Para estaba que caduque cantado, ¿no? El plazo de la investigación.
Y lo había dicho el doctor Nova, lo habíamos dicho aquí hace varios meses, no va a pasar nada, entre otras cosas porque la fiscalía se tardó demasiado en mandar la información que supimos ayer en las horas de la tarde, mandó. ¿Sabe qué va a pasar?
Pero Felipe,
le van a meter mano al tema.
Pero la culpa no es de la fiscalía, que lo mandó tarde. Es decir, todo lo que mandó ayer la fiscalía, lo que dijo el fiscal que habían encontrado, es lo mismo, no hay absolutamente nada nuevo, lo mismo que sabíamos usted y yo y todos los oyentes y el mundo entero. Que Odebrecht metió plata a la campaña de Zuluaga para Duda Mendoza, sí. Y que Odebrecht metió plata a la campaña de Santos a través de la encuestadora famosa de Paddington y de Sancho Publicis.
Pero no va a pasar absolutamente nada, y ciertamente si es el 15 de julio, pues...
Estamos a dos días.
No, pues tienen hoy y mañana en esto, porque ya...
¿Usted cree que los magistrados...
dos días hábiles para...
se van a reunir el sábado para discutir este tema?
Pero no existe la menor posibilidad. Pero la verdad, es decir, esto se para quedó que es... así. Se quedaron sin sanciones las campañas
del 2014. Ya caducó, Héctor, la del 2010.
Sí, ya la del 2010 ya no hay nada que hacer. Y la del 2014,
sí,
tampoco. Porque en dos días, ¿qué van a hacer estos magistrados o qué?
Pero es que lo del Consejo Electoral era inútil, Felipe, porque aún si mantuviera la competencia y no hubiese la caducidad, pues la verdad es que lo que el Consejo Electoral podría hacer era bastante poco. Primero, la investigación, como ustedes dicen, está hecha. La investigación la hizo la Fiscalía, están ahí las pruebas de que los hechos ocurrieron. Ahora, derivar las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias que la ley colombiana prevé para un caso como el que está aprobado, que es que se violaron las normas electorales respecto de la financiación de las campañas e incluso la de los topes? Pues está prevista realmente solo una sanción, que es la obligación de los partidos de devolver el dinero que el Estado les dio para la financiación de las campañas. Porque en el caso del presidente de la República no se produce el otro efecto que está previsto cuando esto ocurre en otras elecciones, en alcaldes, en gobernadores, en senadores, que es que el elegido pierde su curul. En el caso del presidente, eso está expresamente excluido, porque en Colombia hay una cosa que se valora mucho, Néstor, y es la estabilidad presidencial. En Colombia, a diferencia de otros países del mundo, usted ve que condenan a Lula, por ejemplo, que persiguen a la señora Kirchner en Argentina, etcétera. En Colombia, todo el diseño está para que a los presidentes nunca les pase nada, para que los presidentes no se caigan.
Cualquiera que sea la sanción, que devuelvan la plata, la que sea, chiquita o grande, aquí lo que corresponde, si hubo una infracción, si hubo un escándalo de esto, si es que le metieron la mano a las campañas, si había un interés ilícito de Odebrecht untando funcionarios públicos, cualquiera, la que usted diga, estoy de acuerdo. Es diferente en Colombia a Brasil, o es diferente en Colombia, pero la que sea. ¿Pero no le parece que el peor de los mundos es dejar vencer la investigación por caducidad?
Es que esto sí es
pero es que hay dos caminos adicionales, Ricardo, que es lo que quería decir, pero tal vez me demoré diciéndolo. Es que, uno, está previsto en la ley, la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo ha dicho, etcétera, que el camino para lograr la devolución del dinero es la acción popular. Yo entiendo que la senadora Claudia López presentó una, eso dijo hace unos meses, después no ha habido noticias, yo no sé si eso proceso ha avanzado o no ha avanzado, pero mire, ustedes se acordarán, dentro de algunos meses un juez, por vía de acción popular, por vía de esa acción popular o de cualquiera otra, va a ordenarle a los partidos que devuelvan el dinero. Eso no les quepa duda, porque el hecho está totalmente probado. Ahora, el otro tema es si hay un asunto penal. Eso pues no lo tendrá que decir la fiscalía. A mí me sorprende que en la carta la fiscalía no diga si está investigando, si por esos hechos se derivan unas conductas penales, porque usted como responsable de una campaña va y presenta una contabilidad al Consejo Electoral. Si en la contabilidad no incluye una información, pues usted está eventualmente incurriendo en dos delitos, en una falsedad documental y en un fraude procesal, porque usted está omitiendo esa información para lograr que le devuelvan la plata en el Consejo Electoral, como en efecto lo lograron las campañas. Entonces yo extraño de la carta de la fiscalía que no diga lo que le toca, que es si eso tiene consecuencias penales.
Pero Héctor, le entiendo bien usted, sí. Lo que dice es, afortunadamente aquí no está tambaleando el presidente por cuenta de este escándalo, a diferencia de Brasil o a diferencia de Perú.
Ah, sí, a mí sí me gusta la estabilidad presidencial, porque es que cuando no hay estabilidad presidencial, eso se vuelve una vindicta, como es en Argentina, como es en Perú, como es en Brasil, que realmente cuando condenan a Lula, los que están a favor de Lula lo que dicen es que los están persiguiendo políticamente, y lo mismo pasa con la señora Kirchner, y lo mismo pasa con los del Perú, etc.
La feria de las impunidades, bueno, en el Consejo Electoral y en la Comisión de Acusación.
Lo que pasa es que hay una diferencia, Héctor, que usted no menciona, y es que Lula en Brasil está acusado de recibir sobornos. Aquí el presidente Santos o el señor, el doctor Oscar Iván Zuluaga, no están acusados ellos de recibir sobornos, están acusados de que metieron ilegalmente plata a la campaña, ¿no? Que son dos cosas, por lo menos en la teoría,
Néstor, diferentes.
A ver, Nicolás.
Tal vez una consecuencia no deseada es que estamos a puertas de una campaña presidencial. A menos de un año, en mayo 20 y pico del año entrante, 27, serán las elecciones presidenciales. Y aquí no hay ningún efecto de prevención general para que los candidatos no vuelvan a repetir lo del 2010 y lo del 2014. Es decir, que el ejemplo es nefasto, el momento es nefasto para lo que se viene. Y es que usted puede violar los topes impunemente, y evidentemente está probado, así lo dicen estudios aquí y en todas partes, y es que la probabilidad de ganar una elección está altamente relacionada con la cantidad de recursos que usted le mete a esa campaña. Luego, que sean recursos, entre comillas, de la corrupción de Odebrecht, o de los narcos, o de personas que quieren lograr luego contratistas con el Estado, da exactamente lo mismo. Lo que hace toda la diferencia en una campaña política, en las campañas políticas de nuestra era, es la cantidad de plata que usted les mete. Y vamos a tener ahora tal vez 10 o 15 campañas políticas que no van a tener entonces reglas de financiación. Y si aquí todo el mundo sale impune alrededor del incumplimiento de las leyes de financiación, Néstor, entonces ¿para qué presentan cuentas? ¿Para qué hacemos eso si todo eso termina siendo en últimas una absoluta pantomima?
Sí,
porque usted sabe que lo que usted presenta ante el Consejo Nacional Electoral no es lo que evidentemente se gastó. Pero además el que presenta las cuentas no es el mismo que hace parte de los comités financieros. Luego, usted no puede estar obligado a reportar algo que no conocía, y mucho menos va a ser tan tonto de presentar algo que está expresamente prohibido por ley, que es contribuciones de personas jurídicas a campañas presidenciales. Luego, el tema genera es una costumbre de impunidad que seguramente se va a extender a las campañas del año entrante, y que resulta perverso porque va a ganar el candidato que seguramente tenga mayor posibilidad de llegar a los grupos de poder, a la gente a la que es capaz de ir a pedirle plata sobre la base de una candidatura.
Esto lo que quiere decir es que aquí los candidatos o los presidentes están por encima de la ley, punto. Aquí la justicia, Felipe, es para los de Ruan.
La verdad es que aquí se están sacando la lengua uribistas y santistas, y este partido, todos los partidos han estado metidos en, bueno, no todos, pues
con este antecedente, espérense verán lo que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales, sí, que van a estar reñidas, claro, complicadas y aburridoras. Van a recibir plata del que sea, por donde sea, y el monto que sea, y no les va a pasar nada.
¿Y sabe qué es lo peor? Que los gerentes de campaña se van a hacer los de la vista gorda, y de nuevo van a decir, ¡ay, yo no me di cuenta! La plata, no sé,
yo no
cómo
estaba, pero aquí
me acabo de enterar.
Aquí todo fue a las espaldas, ¿no?
Bueno, sí, este episodio,
¿cómo
esta película,
resultaron todos,
la película de A Mis Espaldas,
espaldas ya, anchas, ya la van, ¿no?
Bueno, Aurelio,
me acabo de enterar, ¿no?
Me iba a decir algo, don Aurelio Suárez.
Sí, muchas veces se especula con que la tal institución no va a servir para nada, porque, en fin, pero ya no hay que especular, ya está absolutamente claro por qué, cómo y quiénes se compone una institución con el Consejo Nacional Electoral. La lección es que la institución está diseñada para esto que pasó, para la impunidad, para manejar las cosas a su amaño y a su antojo. O sea, la ley es cómo manejar esto en beneficio de los que tengan las mayorías. Aquí me parece que lo más grave de toda la elección para la democracia colombiana, y los colombianos que están viendo esto, sí, seguramente lo que dice Felipe, ahora van a quedar con las manos libres para pedir plata por donde sea y hacer lo que les dé la gana, pero los colombianos que están viendo esto, ¿qué? ¿Van a quedar muy estimulados para ir a votar en las próximas elecciones? ¿Van a decir que esta democracia es perfecta y que funciona muy bien y que aquí todo el mundo puede jugar sucio y que tranquilos, que la ley es la ley del más fuerte y el que más sucio juegue?
Sí.
Yo creo que lo que le está pasando hoy a la democracia colombiana es como describir hoy, 13 de junio, coincide con otra fecha importante, el 13 de junio, que fue cuando fue depuesto el presidente Urdaneta. el 13 de junio
del
de 50, este año.
Del
53.
Ah, fue cuando comenzó, tiene razón, cuando el comenzó la dictadura, cuando comenzó Rojas Pinilla. Sale fue después en mayo del 57, sí.
Sí, el 10 de mayo
el 57, de mayo.
Rojas Pinilla, el 13 de junio del 53 fue cuando tumba Urdaneta, que había reemplazado a Laureano Gómez. Bueno, otro 13 de junio, listo. Anótenlo en la historia de la democracia colombiana. Un 13 de junio del año 2017, en el cual queda claro para los colombianos que lo que hay aquí es casi una dictadura.
Eso es 13 de
julio. Mayorías empotradas durante muchas décadas para que esto pase.
Ahora es que hoy es 13 de julio.
Hoy es 13 de julio, Aurelio.
Tocó por una N, ¿no? Hoy es
julio. Julio,
hoy está muy buena, no, está muy buena la historia, pero hay una
hoy es 13 de julio, pero el 13 de junio es cuando Néstor, la sabiduría popular dice que don Laurea, que la Virgen María cambió a don Laureano por un policía.
Correcto. ¿Sí? Hoy cambiamos a la democracia.
El 13 de junio la Virgen María cambió a don Laureano por un policía.
¿Y eso no es el 13 de mayo?
Es que... No, pero...
Sí, pero la sabiduría popular decía el 13 de junio la Virgen María cambió a don Laureano por sobre un policía.
Haciéndole todos con el alemán,
o sea,
en el hombro,
que
¿no?
Estamos en 13 de mayo, 13 de junio,
Aurelio,
y 13 de julio.
Me hace un oyente o una oyente, Rocío, la siguiente reflexión. Me dice que no estamos a 48 horas porque si la fecha es el 15 de julio, esto termina, la caducidad vence el 14 de julio.
Mañana,
claro, si es el día hábil.
Por eso, esto no vence el sábado, sino vence mañana por la tarde.
Quiere decir, menos
posibilidades de que el Consejo Electoral haga.
Este es un espectáculo para la democracia. Cuando la gente oiga decir, mire, es que se reunieron en el Congreso de la República y escogieron los miembros distinguidísimos del Consejo Nacional Electoral, la gente que va a decir, oh, llegó la gran justicia.
Tengo una información, Aurelio, adicional sobre Odebrecht, que es la siguiente. Mucha atención sobre el gran escándalo de corrupción, porque Odebrecht pagó plata en soborno. Recuerden ustedes que es el episodio del viceministro que recibió los 6 millones de dólares, el episodio de Bula. La última información es que Odebrecht, la firma brasileña de la corrupción, se comprometió a pagarle a la Fiscalía Colombiana los 11 millones de dólares de los sobornos, es decir, a título de reparación. Sin embargo, y aquí viene la mala noticia, los directivos de Odebrecht no van a ser procesados. Por una razón, porque ellos son los denunciantes. Y en esa condición, los de Odebrecht, aunque usted no lo crea, son los denunciantes, no los denunciados aquí. Y en esa condición reciben el beneficio de un tratamiento especial. Y la reparación vendrá con estos 30 y tantos mil millones de dólares. La multiplicación, hoy el dólar está algo más de 3,000 pesos. Quiere decir, Odebrecht le va a pagar a la justicia colombiana, a título de sobornos, le va a pagar 33,000 millones de pesos.
El nombre que está en todo este episodio es Luis Bueno Jr., que era el gerente de Odebrecht en Colombia antes de que llegara el Huberto Martorelli. Luis Bueno será vinculado a la investigación, pero no será procesado penalmente por lo que estaba contando Néstor, porque fue el denunciante Odebrecht, porque es el que ha colaborado con evidencias y con pruebas, y porque se ha comprometido a reparar el daño que efectuó. De alguna manera, el problema es que no tienen cómo entregar esa plata en Colombia, porque Odebrecht, recordemos que tiene prohibido hacer negocios en el país luego de que se haya desatado ese escándalo. Están mirando la figura para poder entregar ese
dinero.
¿Para
dónde va esa platica?
Pero Felipe, ya hay un compromiso. Lo importante es que ya hay un compromiso de Odebrecht de poner los 11 millones de dólares. Y ya hay un compromiso
a cambio de que no lo procese.
A cambio, claro, a cambio de no
procesar. Que es un poco lo que pasó en Estados Unidos.
Claro, pero es que piense usted que los señores de Odebrecht aquí, aunque suene antipático, aunque ni a usted ni a mí nos guste, los de Odebrecht son los que destaparon este escándalo. Es decir, nosotros pagamos, si no, no nos hubiéramos enterado, nosotros pagamos sobornos al señor García, al señor Otto Bula, etcétera, etcétera.
Eso sobre Gabriel García, sobre el ex viceministro de Transporte, también hay información de que ya ha reparado, ya ha entregado bienes, ya ha entregado dinero por 2,000 millones de pesos. Es decir, ya se ha hecho esto efectivo, no se conocía, y ya la Fiscalía ha recibido esas propiedades y ha recibido ese dinero. Pero hay algo más interesante detrás de toda esa historia, y es que Gabriel García Morales dice que lo tumbaron, es decir, que la plata que recibió, que son cerca de 6 millones de dólares de Odebrecht, se quedaron en su mayoría
¿Y lo tumbaron quién,
en los bolsillos de los hermanos Guisáis. que fueron los empresarios cartageneros que prestaron su nombre para la creación de la sociedad offshore en Panamá, a donde se hizo la consignación.
De esos dos hermanos, Ricardo, tengo entendido que hay uno que es el que está emproblemado judicialmente, el otro tiene una enfermedad, tal vez cardíaca, que van a recibir cada uno de ellos un tratamiento diferente en la justicia.
Sí, porque el que está enfermo en realidad lo que hizo, según tiene probado la fiscalía, es que simplemente
firmó.
Exactamente, y claro, disfrutó de los viajes y de los beneficios de la plata que aparentemente, dice García Morales, le habría tumbado al hermano. Es decir, un poco ladrón que roba ladrón, diría el adagio popular. Sobre ese punto es muy importante que la plata se estaría prácticamente recuperando. Y hay un dato adicional a propósito de lo que estaban hablando ustedes, Felipe, Héctor, Aurelio, y es que en muchos aspectos no va a pasar absolutamente nada, y sobre todo en lo penal. Por ejemplo, hay información de que la fiscalía no tiene elemento alguno para vincular formalmente a una investigación o a una imputación de cargos al actual director de la DIAN, Santiago Rojas, que fue el gerente de la campaña en el año 2010. Es decir, que la fiscalía dice que Santiago Rojas, según lo que ha podido establecer escuchándolo y con los testigos, no sabía nada. Él era el gerente, pero nunca se enteró de que la plata de Odebrecht entró por debajo de la mesa.
Nadie se enteró nunca.
Hasta ahora y no lo van a investigar. O sea, Gabriel García, Santiago Rojas queda limpio en la fiscalía. No tiene y hasta no va a ser tocado más.
Claro, hasta ahora se enteraron. Entonces, Oscar Iván Zuluaga y su fórmula, Carlos Holmes Trujillo, nunca supieron que Odebrecht le pagó más de las dos terceras, o cerca de las dos terceras partes del costo del asesor Duda Mendoza. Y la campaña Santos Vargas Lleras tampoco supo que le habían contratado un estudio de mercadeo a los señores de Paddington con $1,000,000 en Panamá para guiar y ayudar a su campaña electoral. Nunca supieron, se enteraron hace un mes y bueno, ya no pasó nada.
Este es el epílogo.
Pero esa información que da Ricardo sí es entonces la respuesta a lo que yo estaba diciendo. La fiscalía ha encontrado que no hay delito, y eso sí pues es una decisión un poco sorprendente, porque evidentemente pues en el ocultamiento de la violación de las normas electorales se incurre en unos delitos, en el de fraude procesal que ya mencioné y en el de la falsedad documental.
Pero
la fiscalía encuentra que no, entonces la impunidad no está en el Consejo Electoral sino en la fiscalía.
En la fiscalía, y esa sería Néstor la más grave, porque
la impunidad va a estar en los dos. Bueno, no impunidad.
Claro,
las decisiones judiciales. Una vía caducida en el Consejo Electoral y la otra vía que no encontraron, que no son delitos estos de los
y la otra vía hablando. Negligencia, Néstor.
Pero gravísima, sí, gravísima la parte de la fiscalía. Gravísima la parte de la fiscalía, Héctor y Aurelio, porque mire, el gravísimo el mensaje que manda la sociedad y el estado de ánimo en el que vamos a quedar todos, porque que salga esta cuestión del Consejo Electoral, pues mucha gente ni se dará cuenta de esto. Igual en el Consejo Electoral no cree casi nadie, todo el mundo, el que lo conoce sabe que es un órgano politizado, el que sabe de su existencia sabe que es un órgano político y por tanto no es que sea necesariamente lo más confiable como autoridad investigativa y sancionatoria, pero que de la fiscalía, es decir, del sistema penal, pudiera venir en el futuro un mensaje de que esto quedó así, pues la sensación con la que vamos a quedar todos es que aquí se puede hacer impunemente trampa en las campañas presidenciales.
La conclusión, Andrés Aurelio, es la siguiente. Estos no son delitos, no de carácter penal, sino son violaciones del régimen electoral colombiano, que son dos cosas diferentes. Las violaciones al régimen electoral colombiano, como el Consejo Electoral es un organismo representado por los partidos, allá van a mirar para otro lado y van a dejar caducar.
Y con unos términos de caducidad que usted...
Y como no hay delitos de carácter penal, la Fiscalía no va a vincular, por este tema de financiación ilegal de las campañas, quiero decir, no va a vincular ni a Rojas ni a ninguno de los otros implicados.
Pero es que sí puede haber los delitos. Por eso, es que pareciera, Héctor, que la acción de la Fiscalía con el Consejo Nacional Electoral fuera como una acción concertada. Es que realmente es la sensación que a uno le queda, como está diciendo.
Hay que ver qué pasa con Roberto Prieto.
¿Quiere que le dé un dato más grave, Aurelio?
Sí.
En el Congreso de la República se aprobó y está para sanción presidencial un proyecto de ley que, óigame bien, convierte en delitos estas conductas, es decir, parte del supuesto y comprueba ya por la vía legal que hoy no son delitos, que solo serán delitos a partir del día que se sancione esa ley. Eso en mi opinión es una coartada precisamente para garantizar la impunidad de lo que ocurrió en las elecciones anteriores, en estas y en todas las anteriores, porque al decir que el propio Congreso, que esa conducta no es, como dirían los abogados, típica, es decir, no está descrita en la ley como un delito, sino que ahora sí lo va a estar, pues precisamente lo que está es diciendo, mire, a esos señores no los investiguen nada porque ellos no cometieron ningún delito.
Son así,
eso está para sanción presidencial, y la pregunta es si el presidente Santos la va a sancionar, es decir, si el presidente Santos no va a advertir que en realidad ahí lo que, a mi modo de ver, se está haciendo es una coartada para dejar en la impunidad todas las infracciones electorales que ha habido de aquí al pasado.
¿Sabe quién es el autor de ese proyecto? Eduardo Rodríguez, del Centro Democrático. Sí, señor.
Claro, pero es que los dos...
claro, porque era para salvar a Óscar Iván Zuluaga. Es que
Ricardo, fueron todos, claro. Bueno, son las 7 de la mañana.
Esta es una alianza, Néstor, del Centro Democrático con la Unidad Nacional. Y el delito eventual de fraude procesal o falsedad en documento, pues en este caso no existe. Es que lo que está diciendo Héctor es muy grave. ¿Por qué? Porque es evidente para todos nosotros que aquí, cuando yo presenté unas cuentas y no incluí unas partidas extras prohibidas por unas compañías internacionales, ahora resulta que ese fraude procesal o esa falsedad en documento público no existió. Simplemente hubo una pequeña contravención a las leyes electorales que quedan absueltas por caducidad y listo.
Las ironías de la vida, Aurelio. El Centro Democrático y la U se unen solamente para expedir leyes que permitan tapar sus delitos. Véalo bonito.
7:08 a.m. Felipe, me recuerda aquí un oyente, don Ricardo, que usted, cuando comenzó este escándalo, el de Odebrecht y la financiación hace año y pico, yo le pregunté, bueno, Felipe, ¿y aquí qué puede pasar? Y usted dijo, nada.
¡Nada!
Entonces está diciendo un oyente con un poquito de desazón, me imagino Zuleta tenía razón.
Nada.
Al final de cuentas, no pasó,
nada.
No va a pasar nada.
No pasa nada.
A no ser que, yo todavía quiero esperar el milagro, a no ser que entre hoy y mañana, faltando horas para la caducidad, el Consejo Electoral nos dé la agradable sorpresa.
Y él tendría que hacer ese proyecto todos los santos juntos.
Semanas. El doctor Carlos Camargo tiene el proyecto listo hace mucho tiempo y lo presentó para que abran investigación formal e investiguen a los
privados. ¿Qué tal que hoy...
ya ha tomado el pelo?
La visita del Papa Francisco o la Madre Laura o quien sea, estos señores del Consejo Electoral digan, hombre, seamos serios y tomemos alguna decisión. Esa es una opción pequeñita, pero es una opción. Ya regresamos 7:09 en Mañanas Blue.
Blue Radio.